En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Ya lo han escuchado durante la tarde, ha empezado la jornada de Liga. Se ha jugado el Celta 2 Mallorca 0, han marcado Hugo Álvarez y Yago Aspas. Ha jugado como titular un chaval que se llama Fer López, pero se ha lesionado y ha tenido que salir luego Aspas, que le había quitado el puesto Fer López, entre comillas. Raíllo ha visto la roja en el minuto 79 y ahora van a escuchar a Yagoba Arrasate, la ha visto por una mano que no ha visto el árbitro de Burgos Bengoechea, pero sí ha visto el del VAR, Pizarro, y Arrasate no lo entiende. Ahora le van a escuchar hablar incluso de la zona Doxo, esa famosa zona que se hizo conocida hace algunas temporadas. Bueno, es décimo el Celta, tiene 21 puntos, es sexto el Mallorca, que tiene 24. En segunda, atención, el Mirandés le ha ganado 2-1 al Levante. En el minuto 87 ganaba el Levante 1-0. El Mirandés es ahora segundo, a 3 puntos del Racing de Santander. El Levante es quinto, a 8 puntos del Racing. Mañana, sábado, juegan el Barça y el Real Madrid. El Barça en Sevilla contra el Betis a las 4 y cuarto y el Real Madrid en Girona a las 9 de la noche. Dice Flick que Lewandowski va a ser titular. En el Betis hay una gran noticia, está de vuelta Isco. Y hoy se ha entrenado con el grupo en el Real Madrid Vinicius y también Alaba. Ancelotti dice que Vinicius va a estar para Bérgamo el martes que viene contra la Atalanta y Álava para el mes de enero, o sea que le queda todavía un mes para volver al futbolista, al central del Real Madrid. Las frases del día, sin duda, han salido de la sala de prensa del Real Madrid, de Valdebebas. Allí estaba hablando Carlo Ancelotti con los periodistas y a las primeras de cambio le han preguntado por los palos, por las críticas que está recibiendo. El italiano las asume con gracia.
Leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me eche la lista con la cara. ¿Cuál es el palo que te molesta más? Algunos sí, algunos me molestan, porque afectan a veces la identidad. Y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. He hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad. Afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Así asume Carlo Ancelotti el momento crítico y sabe, lleva mucho tiempo en esto, que es un momento delicado para él en el Real Madrid. De todas formas, las miradas, muchas de ellas van a estar puestas de nuevo en Kylian Mbappé, que imaginamos que mañana también va a ser titular en Montilivi contra el Girona. El domingo se emite una entrevista de Kylian Mbappé en Canal Plus Francia. La entrevista ya ha sido hecha y Kylian Mbappé explica en este clip que ha ofrecido la televisión francesa por qué necesita hablar.
A menudo, cuando hay una discusión entre dos personas, queda entre las dos personas. Pero hay muchas cosas escritas sobre ti.
No, pero el problema es que cuando eres una estrella, ¿sabes? Si no hablas, la gente habla por ti, porque tienen algo que decir de ti. Todos los días hay algo, aunque no haya hablado con nadie. Creo que por eso les hablo hoy. Es que en algún momento hay que hablar, la gente tiene que oírlo.
Muy bien, pues escucharemos a Kylian Mbappé el próximo domingo a ver qué tiene que decir de este momento también delicado que está viviendo en el Real Madrid. Como digo, el próximo martes hay un Atalanta-Real Madrid. La Atalanta le ha ganado 2-1 al Milán en la tarde de hoy. Duerme líder. Atención porque el equipo de Bérgamo es un equipo muy peligroso, el equipo de Gasperini, un equipo muy peligroso para el Real Madrid. Mañana tenemos además a las 2 un Las Palmas frente al Valladolid y a las 6:30 un Valencia-Rayo Vallecano. Y tenemos Fórmula 1, la última del año, en Abu Dhabi. Carlos Miquel nos va a contar lo último que sabe del lío que hay entre Verstappen y Russell. Todos juntos lo contamos aquí en El Partidazo. We'll be right back. están los habituales de los viernes con Joseba Larrañaga, así que los saludo a todos. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Encantado de escucharte, ¿todo bien?
Todo perfecto. Sí, Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, Corro, ¿qué pasa, Corro? Buenas noches. ¿Qué tal?
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Olímpico?
Muy
buenas. ¿Qué
tal, cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha sido?
Muy
de
bien.
Está aquí Eric Frade, que hace turnos largos los viernes y cuando toque. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Chano, y no tanto.
Bueno, tiene que venir Juan Gato, que no sé, hay mucho atasco en Madrid en el día de hoy, peatonal, no incluso de coche, sino peatonal.
Para caminar.
Y en algún momento va a aparecer. Y hay uno que
Gato
es baja.
Gato ya se atasca de por sí, o sea que...
hay uno que es baja, que ha decidido ser baja en el día de hoy, ¿eh? Él sabrá lo que hace.
Te lo consentimos.
Lo merece, lo merece.
Lo merece,
tiene que ir a la cabeza un poco.
Lo merece. Bueno, voy a saludar a Santi Peón, que está en Vigo, en Balaídos. Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches a todos.
Ha ganado el Celta 2-0 al Mallorca con goles de Hugo Álvarez y de Aspas. ¿Sabéis o no, Fer López? ¿Sabes algo de Fer López, del chaval?
Sí, como adelantábamos en tiempo de juego, ha confirmado la noticia, aunque evidentemente con toda la cautela del mundo, Claudio Giraldez ha dicho que hay que someter al chaval a pruebas médicas, pero dice que las sensaciones son buenas en el sentido de que se va dolorido, pero que lleva dolor en el tobillo y en la rodilla, con lo cual todo parece indicar, según ha explicado el propio técnico del Celta, que en principio todo va a quedar en un susto, que no va a ser una lesión de larga duración de rodilla, como nos temíamos, lo diré, en el momento en el que cayó lesionado el joven futbolista, que hoy ha tenido este debut amargo en primera división con esta lesión, que parecía grave y que parece, insisto, que se va a quedar en un susto.
El día de la Copa de jugar contra el Salamanca había hecho dos goles, me parece, la goleada del Celta, ¿no?
Sí, sí, los dos últimos hizo Fer López el otro día, eran sus dos primeros goles con la camiseta de la primera plantilla, debut espectacular, hoy lo hacía en primera división.
Bueno, le deseamos, por supuesto, rápida recuperación. Estaba 1-0 ganando el Celta y han expulsado a Raíllo. Es una jugada, bueno, lo ha contado Eric Frade y Santi Peón, es una jugada que ha visto el VAR, que ha visto Pizarro Gómez, porque no lo ha visto de Burgos de Bengoechea, ¿no?
Sí, correcto. Ha tenido que llamar Pizarro Gómez al árbitro del partido, a Ricardo de Burgos Bengoechea, que además ha tardado un par de minutos largos en tomar la decisión de ir a verlo. Estaba manteniendo, lo veíamos en el campo, estaba manteniendo una conversación con Pizarro, con el árbitro del VAR. Al final se ha ido a verlo al monitor y ha tomado la decisión de que, a interpretación del colectivo arbitral, pues en este caso Antonio Raíllo, el capitán del Mallorca, que era el último defensor ante el atacante con más opciones de generar ocasión clara de gol, eso entienden los árbitros, insisto, Tasos Dubicas, pues que toca el balón de forma manifiesta con la mano y por eso al final decide expulsar al futbolista del Mallorca, dejarles con uno menos, y eso ha levantado el cabreo durante el tiempo que quedaba del partido, Corro, y después en la sala de prensa de Iago Barrasate.
Ha dicho Dani Rodríguez en la flash interview con Fouto que fútbol moderno, ha dicho, esto es fútbol moderno, una jugada de fútbol moderno, pues es evidente que antes, no, si no la ve el árbitro, no se pitaba. Y este es Iago Barrasate, atención compañeros, porque él ha introducido aquí una palabra que nos hacía gracia cuando la dimos a conocer y la devuelve a la polémica en el día de hoy.
No lo entiendo, le dan la mano a Rayo, perfecto, para mí amarilla, pero bueno, pides explicaciones y te quedas con esa cosa porque te dicen doxo, doxo yo ya sé lo que es doxo.
Mister, explíquenos qué es doxo.
No, doxo ellos le llaman a la zona un poco de hacia dónde va y si es ocasión manifiesta de gol o no, pero yo esa zona sí lo ya sé lo que es doxo, pero yo lo que digo es que no es ocasión manifiesta porque no se va el jugador solo, está Raíllo por delante. Entonces entiendo que le llaman del VAR, como hace dos semanas en Las Palmas, el mismo además, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Pero solo le decía eso, que era doxo? O...
Sí, me decía y ahora, pues bueno, intentaré que Richie me explique por qué, porque quiero saber, porque igual hay algo que me pierdo.
Richie es de Burgos Bengoechea, zona doxo, lo tenéis controlado todo, ¿no? Los apuntes, ¿no?
Sí, hombre. Eso ya existía un poco antes de...
Con el VAR. Pero se hizo famosa con una jugada, creo que del Real Madrid, me parece que se hizo famosa la zona doxo, ¿eh? Me parece, ¿eh?
Sí, que sale de los postes, que coge así un poquito de diagonal y luego ya...
Sí, sí, es como un embudo que te lleva a la portería, sí, ¿no? Y que en esa zona...
Pero eso no sabe nadie, ¿eh?
Pero no parece que todo...
es una pamplina...
Todo
es
muy complejo.
Pero vamos, que eso de doxo no lo sabe nadie, ¿eh? Bueno, yo no tengo ni idea de qué es
doxo. Pero escúchame, es que todo es muy complicado, y cada partido, que es lo que a mí me emociona, es una cosa nueva. El otro día el VAR ve penalti a Mbappé. El señor va y no lo ve. Hoy el uno ve una cosa, el otro ve la otra. Tiene razón Yagoba, está el tío por delante. Tiene toda razón Yagoba, que no vengas con doxo, high to five, in to be, todo esto, que no se entiende nadie. Es una cosa de idiota, pero ustedes, ¿qué carajo hacen? Complicarlo. Hay que acabar con todo esto. vamos a peor de una manera monstruosa. Tiene toda la razón, Yagoba.
Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás.
Por favor.
Yo creo que es una complicación constante del reglamento y un intervencionismo desmesurado y desproporcionado del VAR. Pero no estamos hablando de esta jugada, ni de la zona doxo, ni de si es roja o no lo es, que podemos discrepar y algunos pensarán que sí, otros pensarán que es amarilla, sino porque es que lo estamos viendo todas las semanas. Es que estamos con la misma historia, con el mismo cuento y las mismas pamplinas todas las semanas. Es
dicho,
no
ha dicho Arrasate, perdona, que la ha tirado ahí un poco, ha dicho, la pita del VAR, que es el mismo de Las Palmas Mallorca, ¿eh? Ha dicho que
sí,
pues mira la que lió.
Pero escúchame una cosa.
Vamos a ver, mano hay, la diferencia es si es amarilla porque no sea ocasión manifiesta de gol o que sea roja porque si se entiende. Es lo único que hay que discernir, porque que es mano es impepinable.
Pero el problema, Tomás...
El problema, te digo en 10 segundos, lo que este entiende que es el himno de Las Palmas, el de mañana en Girona o en Navalcarnero no lo entenderá
igual. Piensa lo contrario, claro.
Piensa lo contrario, entonces es un embrollo.
Porque creo que el análisis no está bien hecho, Tomás, que el problema no es el VAR.
Son todos, Rey.
El problema es que los árbitros son muy malos. O sea, el ciclo del presente arbitraje español está acabado. Yo he dicho muchas veces que tienen que traer suecos todos los fines de semana, irlandeses y eslovacos, porque es un problema...
Además tienen que ser suecos, irlandeses y eslovacos,
sí,
¿no?
Exactamente.
No valen porque belgas ni franceses.
Belga
ni
también, el que sea. Vale. No, pero no estoy hablando en broma. Es una cuestión de incapacidad de los árbitros. Que
manifiesta. Pero
incapacidad, no.
Lo que pasa...
pero hablas del que pita en el rectángulo.
No, hablo de
todo.
No, hablo
que juega
de todo.
Desde la sala bor.
De todo.
Hablo de todo porque, insisto, el VAR de 10 veces una puede ser exagerado, pero el VAR te ayuda a ver algunas cosas que el árbitro es imposible que las vea dentro del campo. Bueno, pues van a la televisión y no las ven, pero no las ven porque se han metido ya en una dinámica de qué va a decir este, qué va a decir el otro, si le pito a este, si es que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ve la jugada va con tanto perjuicio que no aciertan nunca. Están agotados.
Cuando van al
agotado.
Monitor,
lo de la Copa del Rey, es para suspender la competición. Lo de la Copa del Rey.
El partido en Logroñés, Girona.
No, Logroñés, el partido del Betis, el penalti que le pitan al Sevilla, lo del Girona. Ha sido de parar la competición. Es decir, señores, no vale. Tenemos que empezar de nuevo porque es una competición absolutamente adulterada.
Oye, dos cosas. Bueno, ha venido Gato, que se ha encontrado con la zona doxo y no podía pasar.
Sí.
Buenas noches, y se ha incorporado. Y luego está buscando en inglés, ¿sabéis cómo es doxo? Es Denging an Obvious Goal Scoring Opportunity. Eso es doxo,
carajo,
¿vale?
Ya,
y que tenía yo en el recuerdo que cuando apareció en nuestra vida la zona doxo fue con un partido del Real Madrid.
No
fue Atalanta-Real Madrid. Oh. Una expulsión de...
Uy, que está al caer, ¿eh?
Sí, una expulsión de un jugador del jugador del Atalanta, que era Freuler. Y fue una expulsión que en una entrada con Mendy, ¿os acordáis? Fue fuera del área y ahí dijo el árbitro, zona doxo, zona de influencia para el remate y le expulsó.
Sí, eso es como sostenible.
El problema
como
Corro,
sostenible
y
transversal.
Lo decía ahora Tomás.
¿No? Claro, claro.
Gato, el problema es lo que decía ahora Tomás. Esta misma acción con otro árbitro en el próximo partido y con otro tipo en el VAR, pitan lo contrario.
Sí, puede ser que piden otra cosa, claro, sí. Puede ser.
Entonces, seguro. Ese es el problema real. Ese es el problema.
Pero Germán,
si tú me dices,
pero
mira, es que una vez que,
manos,
que el del
VAR
le advierte, coño, pues es siempre roja. Vale, perfecto. Entonces no diríamos nada. El problema es que es roja, mañana es amarilla, luego vuelve a ser amarilla, luego vuelve a ser roja.
Pero el problema es más profundo, Germán. Es una cuestión de crédito. Porque yo, el error y que una jugada, en un momento determinado, una jugada complicada, nublosa, se interprete de forma distinta... Yo lo puedo llegar a entender, pero el problema es una cuestión de crédito. Cuando tú no tienes confianza en los que están mandando, si tú pierdes la confianza en los jueces, no tienen crédito, ya da igual que acierten, ya todo va a ser un error detrás de otro. Y el problema es que en España no se creen a los árbitros. Ese es el problema, porque si se los creyeran, el error se asume. Y dice, oye, mire usted, este tío tiene personalidad, este tío ha pitado, no lo ha visto, sigan y punto. Pero ahora mismo no tienen esa personalidad. Es un sistema absolutamente agotado.
Por cierto, que la cuelo aquí ya, que hoy el diario La Razón ha publicado que un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso Negreira
aumenta el dinero que el ex vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros habría recibido del Barcelona. O sea, en un primer momento la cifra se situaba en 7 millones y medio. La nueva información sitúa en 8.300.000. ¿Por qué ha pasado de 7,5 a 8.300.000? Porque han encontrado que ha ido a otra, dinero a otras empresas, que la titularidad terminaba en el círculo de Enrique Negreira. O sea, ¿qué ha pasado?
Es una broma.
De 7,5 a 8,300.
Hace tiempo, como más de un año y pico, lo dijo aquí el tonto que soy yo. Que digo, la verdad del dinero no lo sabemos porque yo sé dónde estaba el frigorífico con dinero metido dentro.
Claro.
Entonces esto, pues como todo va...
¿Cómo el frigorífico con dinero dentro?
Hombre, había un frigorífico de una casa donde habían billetes de 500 metidos en el congelador.
¿Pero el frigorífico de quién?
De un señor que estaba metido en eso. No me hagas hablar porque no quiero tener...
Escucha, hasta donde puedas.
Pero vamos, que Tomás no lo está diciendo...
No,
pero espera, solo quiero hacerte una puntualización, Tomás. Que Tomás no está diciendo esto en sentido figurado. Habla literalmente de un frigorífico en la casa de un tipo con una serie de billetes con una cuantía muy importante.
Yo como el único billete de 500 que vi es uno de una rifa que hay en mi pueblo, que es un simulado de un billete de 500.
Es del Monopoly, ¿no?
Yo solo única cosa pregunté, digo, a ver, ¿y si tú congelas los billetes y lo descongelas? Sí, muy bien, yo coño me quedé acojonado.
Entonces, bueno, yo recuerdo, Tomás, un consejero, no voy a dar más datos, ni los daré jamás, porque no me da la gana, porque para eso que estén, que se metan. Un consejero que perdió la maletita con el dinero en un aeropuerto y nos pusimos a buscarlo.
A buscarlo, claro.
Pero el dinero, Víctor, ¿para quién era?
No, bueno, Corrofano, tú no llevas una peluca y una nariz colorada, ¿no?
Claro.
Iba en la expedición, unos dineros y adiós el dinero, ¿qué me está diciendo?
Sí,
adiós el dinero. Adiós la bolsa, ¿dónde? ¿Qué me está diciendo?
Con las dos cosas que te acabéis contando. Tenía que hacer unos clickbaits en internet.
Antes no había Bizum y había que llevar la bolsa.
Claro. Pero además otra cosa de lo de hoy. Que
y no pasa nada. Nunca ha habido prima a tercero en España. Nunca ha habido
en
nada.
¿En las cuentas de Negreira había dinero o como las de Begoña? No había dinero.
Que no sabrás, oye, el dinero que salió de ahí, cómo se fue, dónde se llevó, quién se lo puso, no lo sabrás en la vida. Pero lo que te digo es que además en lo de hoy de la razón resulta que hay un señor que ayudaba a Negreira, que iba de los que informaban y decían que el colegiado Fernández Víctor de Sevilla subía o no subía, con lo cual tenía una relación directa en su cuenta corriente.
Para la Guardia Civil, sí parece que ha quedado demostrado que quería haber una influencia sobre... Veremos lo que determina el juez.
Un millón de euros más.
Sí, sí, 800.000 euros más ahí.
De momento.
Oye, déjame despedir a Santi Peón, que le hemos empezado con la zona Doxo.
Un fenómeno.
Y terminamos con el frigorífico con dinero y la maleta perdida. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más desde Vigo?
Corro, ¿te puedo pedir un favor saltándome el guión?
Sí, dime.
¿Me aguantas dos minutitos más por si acaso podemos tener, aunque sea muy brevemente, a uno de los protagonistas de la noche? Dame simplemente tres minutitos.
Si es Hugo Álvarez, sí.
O Fer López.
Fer López.
A ver si le podemos preguntar a Fer directamente. Dame un minutito, a ver si tenemos suerte. No prometo nada, pero lo voy a intentar.
Perfecto. Voy a saludar, mientras tanto, porque vamos avanzando, a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el tema es evidente, es Ancelotti y los palos.
Pero déjame decirte antes...
Espera un segundo, que creo que está Santi, no ha sido ni dos minutos.
Muy rápido, que estamos en directo. Simplemente cuéntale en directo a los oyentes de Partidazo, lo primero, ¿cómo estás?
Ah, bien. Me dijeron en principio que no tenía el cruzado, voy a mañana a hacer las pruebas. Y en principio me dijeron que era solo un esguince de tobillo y a ver si... Me dijeron 10-15 días, si todo sale bien... Y esperemos que así sea.
El susto en el campo ha sido gordo, ¿eh?
Sí, por la parte hago la recuperación ahí en banda y noto cómo se me mete un poco la rodilla, pero por suerte en principio la rodilla creo que no ha sufrido mucho porque el tobillo se ha metido por dentro también. Entonces, dentro de lo malo, bien.
Pero el primero de muchos y con esto te dejo, ¿no?
Esperemos. Muchas gracias.
Gracias, enhorabuena, gracias. Bueno, pues perdonadme que me haya saltado a todo el mundo, pero hay que hacer este tipo de cosas a veces.
Un periodista.
Una buena noticia,
y bueno,
hombre.
Ha confirmado la noticia, que eso sin duda lo más importante y lo más destacado, que al final parece que se queda todo en un esguince, así que bueno, susto que se llevó el chaval. Le veía además, os lo cuento, con muy buena cara, sonriente, firmando muchos autógrafos, porque evidentemente además es protagonista por su fútbol y es uno de los jugadores más destacados de la cantera, y ahora se lo estaba agradeciendo al público aquí congregado fuera de Balaguer.
Hombre, está para celebrar. Si creía que era rodilla y al final es tobillo, imagínate cómo está. Santi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, perdón.
Melchor, decías.
Sí, antes de meternos en lo deportivo y del Real Madrid, lo que estabais comentando del informe de la Guardia Civil, son tres cosas importantes. Primero, 135 transferencias que tiene una clara intención, dice el informe de la Guardia Civil, fraudulenta, como tú decías. Pero también cuestiona la imparcialidad del comité de los árbitros al comprobar que el vicepresidente, el señor Negreira, utilizó a un intermediario financiero que era el encargado, como decía Guas ahora mismo, de puntuar a los colegiados. Pero es que vamos a más. Este se llama José Martínez Alfonso, que no solo cobraba y desviaba dinero que le llegaba a Negreira, sino que al mismo tiempo estaba cobrando también de la Real Federación Española de Fútbol. El problema es que el juez que lleva el caso y que estaba acelerando y que estaba investigando estos temas se va a jubilar en enero, Guas. Así que vamos a tener un tercer juez, porque la primera por presión, etcétera, etcétera, salió, lo cogió este y cuando está avanzando, pues ahora esperaba que saliese antes y ha salido el pasado 27 de
noviembre. El juez que termina el caso está ahora en primero de derecho.
Está por nacer.
Está matriculado en este. Lleva tres meses de carrera.
El caso,
está por nacer. Bueno, el tema son los palos de lo que ha hablado Ancelotti. He puesto un fragmento, ahora voy a poner un poco más largo porque me ha resultado curioso y distendido lo que ha hecho Ancelotti. Pero antes de eso os quiero preguntar a vosotros, ¿a qué, porque vosotros sois gente ya que lleva mucho tiempo en esto y habéis hecho mucho reporterismo, ¿a qué entrenador le habéis dado muchos palos? ¿A qué entrenador le has dado muchos palos?
Yo a todos.
¿Tú, Víctor, a todos?
Yo a todos.
Guas, ¿tienes alguno en la cabeza?
Yo tuve una bronca con Clemente tremenda, pero es que yo...
Clemente.
Yo opinaba de lo que creía acertado, ¿no? Que esto es otra cuestión, ¿no? Pero es que yo no considero que sea un palo. Dígame, claro. Usted ve una cosa y la comenta y el entrenador está contento, no estará contento. Yo con los buenos no tengo ningún problema con ninguno.
Vale, pero Clemente, vale. ¿Dobarro tú lo tiene o es un mito?
A Lotina le he metido, pobrecito. Y mira que es buena
gente. Aquí no le has metido, Germán.
No, el tema es que yo podría decir que salvo a Arsenio y a Javi Ureta, al resto a casi todos.
A todos.
Pero a Lotina, es que estuvo 4 años, claro, da para mucho. Sí, yo creo que Lotina...
Eri, ¿tú le has dado alguno?
Sí, yo estuve un poco tiesas. Mira, una vez muy concreta con Quique Sánchez Flores en el año que estuvo en el Getafe.
No te lo permitimos, bajo ningún concepto.
Una pregunta que no le siento bien y me dijo, Eri, no te agradezco la pregunta.
No te agradezco la pregunta.
La pregunta, dije, no, yo no creo que me la agradezca, quiero que me la conteste.
Muy mal por tu parte.
No, bien contestado por parte de Eri.
Y con Michel alguna tuve también, sí, pero bueno, dentro del respeto.
Gato.
Yo creo que al que más le pega ha sido a Simeone, sin duda. Y sobre todo al que más le pega ha sido a Javier Aguirre. Tuvimos una guerra, Antoñito y yo, contra Aguirre en la época de Maniche. Que caían los palos a todas horas.
Y luego, ¿ibais a la sala de prensa con esta gente a la que le dais palo? Bueno, con Clemente sabemos la historia, Guaje. ¿Ibais y como si no pasara nada?
No, como si no pasara nada.
Hombre, hoy lo que ha dicho Ancelotti es, oye, aquí me dais todos palos, pregunto, no me decís quiénes soy, porque no os conozco la cara, pero aquí me dais palos todos.
¿Sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, el caso de Ancelotti, que entre comillas está en un pedestal en el buen sentido de la palabra, ojo, no,
merecido.
Con esto no quiero decir que Ancelotti sea el que se sube al pedestal, sino que se le ha encumbrado hacia ese pedestal y evidentemente no conoce a todo el mundo. En ciudades como Coruña, cuando lo tiene era entrenador, todos nos ponía cara y ojos. Entonces, lo hinchabas a palos y llegabas a preguntar algo de prensa,
también porque antes era mucho más visible.
¿Quién
¿no?
le metía el diente y quién no?
Pero ha dicho Ancelotti, yo leo y oigo, claro. Que no es habitual que los entrenadores, porque dicen, oye, que yo no digo nada ni leo.
Eso es un mito porque todo
lo ven
el mundo,
todo 30 veces. Se graban los programas.
Bueno, nombre y medio todo el mundo, ¿no? Ahora para hacer una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces los mayores palos llegan desde la poltrona, entiéndaseme bien, de los que opinan desde la redacción, de que escriben, porque ven la televisión y porque... También
aquí Ancelotti y Siro López le pega una que no veas, ¿eh? Le pega unos palos que vamos. Bueno,
hoy Ancelotti y Corro se refería más a los que aparecen en las redes sociales. Además ha hecho el gesto en la televisión, no sé si se habrá visto, pero en la sala de prensa lo hemos visto cuando se refería.
Pues eso sí que no lo entiendo, Mel, con todos los respetos.
Pero digo, periodistas que escriben en las redes sociales
vale.
Y que no tienen localizados en su cara, evidentemente a la COPE, a la SER, a Radio Nacional, a esos los tiene.
¿Pero
a
qué dices? ¿Con un seudónimo que los escriben con un seudónimo?
No, pero que él decía que no les identificaba con la foto, es decir, que él le reconocía, pero la foto no le reconocía en las redes sociales de lo que escribía.
Pero eso es un poco también lo que ha cambiado el cuento. Yo recuerdo de ir a ruedas de prensa, que si tú le das el palo o le daba al director, a mí me decía Camacho, oye, dile a tu director que sabía perfectamente quién era y dice, que venga aquí y me lo diga. Porque sabía perfectamente. Ahora se pierde todo en esta nebulosa que hay de redes sociales, de gente...
Sí, obviamente hubo una fase en la sala de prensa del Real Madrid que era ver quién preguntaba pregunta más capulla.
A Capello, por ejemplo.
La época de Capello fue dura. Y con Mourinho también. Pero la de Capello fue la primera más dura.
Y Schuster y Luxemburgo también, la cuadrada.
Pero eso no... Eri, eso no es una época. Ahora mismo sigue existiendo... el periodista que va a hacer la pregunta para que luego salga en la televisión y para que aparezca.
Sí, pero,
más
pero, pero ácidas, preguntas muy ácidas. Yo, por ejemplo, con Ancelotti no veo preguntas muy ácidas. Veo preguntas que convienen, pero no ácidas. Pero hay momentos que el periodista va a tocar las narices porque sabe que puede tocar las narices.
Y, y luego bueno, corro que no nos cuenten milongas. Que no nos cuenten milongas. Los entrenadores, cuando están ganando, son todos cojonudos, simpaticísimos, contestan con una broma y tal. Y cuando todos empiezan a perder, siempre acaban revirándose. Pero es que eso es normal. O sea, yo eso no lo critico. Pero... lo veo natural, porque no le sale lo suyo, porque crece la tensión, porque entonces los palos duelen de verdad, y entonces se reviran. Pero es que no hay ni uno solo que yo conozca que no haya pasado por
eso. Que Ancelotti, se le trata con el mismo respeto con el que él trata al periodista. Ancelotti, claro. Tú nunca le ves a Ancelotti... Bueno, el otro día sí que sacó un poco las credenciales con los 4.000 cambios y tal, pero
es muy poco, ¿eh?
Muy poco. Hay entrenadores que te la sacan a la primera, te dicen, oh, pero tú...
¿qué? No, una contestación cortante que te la puede hacer. Oye, dejadme un momento, que lo voy a poner tres minutos, creo que son de la conversación, pero va a ser después de estos consejos publicitarios que les da la cadena COPE y el Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Jerez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Este 7 de diciembre, recuerda que tienes mucha suerte de poder disfrutar del sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Pero no solo por los 15 millones a un décimo, sino también por los 169 derechos que te cuidan y te defienden. Y eso es tener mucha suerte. Feliz 46 aniversario de la Constitución Española. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.